La Ventana de Madrid.
Un saludo de Elena Jiménez. A esta hora seguimos pendientes del incendio que se ha producido a media mañana entre las localidades de Robledo de Chavela y Valdemaqueda, al oeste de la Comunidad de Madrid. El gobierno regional ha declarado el nivel 2 en una escala de 0 a 3, en el que 3 es el más grave. Durante toda la tarde se mantiene reunido un comité de crisis formado por representantes de la Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Delegación del Gobierno y Comunidad de Madrid. Hay 5 urbanizaciones de Robledo de Chavela que han tenido que ser desalojadas, 2 residencias de ancianos con unas 70 personas han tenido también que abandonar el centro e irse a un polideportivo del pueblo. En total, unas 2.000 personas han sido desalojadas. La Comunidad de Madrid ha pedido ayuda al Ministerio de Medio Ambiente, que ha enviado 5 hidroaviones. Hay bomberos, agentes forestales, helicópteros y militares trabajando en la zona en el que es ya el peor incendio del verano.
Se ve muchísimo movimiento. Yo no sé decirte exactamente cuánta gente, no lo sé. Hemos visto camiones del ejército, hemos visto camiones de bomberos, guardia civil, policía, o sea que el despliegue es sí, importante. Hidroaviones, helicópteros.
Y si vemos las llamas, hay muchísimo humo y el problema que se comenta por aquí es el viento, que lo que hace es avivar el fuego, y nos han dicho, eso sí, que cerremos todas las ventanas, no sea que el humo se venga para acá.
Cada vez más, 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 hasta ver 3 focos desde mi casa donde estábamos, y lo único que hemos visto al cabo de 4 horas ha sido 2 avionetas de reconocimiento nada más. No hemos visto ningún hidroavión ni nada.
Bueno, son testimonios que hemos recogido de la zona de un incendio que sigue preocupando a esta hora y que además también tiene un valor ecológico porque afecta a un área de especial protección para las aves. Un incendio que podría haber sido provocado ya que ha tenido 4 focos. Enseguida nos vamos a ir a la zona, vamos a hablar con quienes están trabajando allí para atender a la población. Pero antes vamos a resumir el resto de asuntos de este lunes 27 de agosto. Titulares que nos trae ya Tamara Raposo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Esta mañana la policía detenía al segundo implicado presuntamente en la muerte del agente municipal Carmen Muñoz. Los hechos ocurrían el pasado 8 de agosto cuando 2 atracadores huían tras robar en una sucursal de Correos. La delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, confirmaba la detención del segundo implicado esta misma mañana.
Esta mañana la Policía Nacional en Madrid ha detenido al segundo autor o al cómplice del asesinato de la policía municipal de Madrid. Ha sido en el hospital Gregorio Marañón, en las proximidades. Era la persona, digamos, que la policía llevaba vigilando y, lógicamente, se ha producido la detención no de manera casual, sino consecuencia de un dispositivo de vigilancia que llevaba durando ya varios días.
El otro atracador era detenido el pasado 12 de agosto y se encuentra en prisión. Y a pocos días para que empiece el curso escolar de forma oficial, la Comunidad de Madrid no ha dado a conocer oficialmente cómo se gestionará el tupper en el colegio. De momento, lo que sí que ha dicho la Consejería de Educación es que serán los propios colegios los que decidan si cobran o no por llevar tupper. En concreto, serán los consejos escolares los que tomen esa decisión. Sin embargo, la presidenta Aguirre ha avanzado otra medida que tiene que ver con los comedores escolares. La presidenta madrileña está estudiando que sean los profesores los que vigilen los comedores y no cuidadores, como hasta ahora.
Que algunos centros, al sacar la licitación para el catering, han incluido la vigilancia de la comida y la vigilancia del recreo. Y claro, esto sin duda que es algo que correspondería hacer, en mi opinión, a los profesores, porque está dentro de su horario. La mayoría de los contratos en vigor han encontrado muy cómodo que se sufrague con el catering la vigilancia de los recreos.
Hablamos ahora de accidentes laborales en la comunidad, unos datos que se mantienen en el primer semestre del año. Más de 35.000 han sido notificados en este periodo, de los cuales 250 han sido graves y 52 de ellos con víctimas mortales. Los sindicatos piden al gobierno regional la creación de un nuevo plan de prevención de riesgos laborales. Además, siguen haciendo hincapié en la importancia de la seguridad en el trabajo.
Nos preocupa muchísimo a Comisiones Obreras porque lo que está haciendo es manteniéndose en unos niveles y en un crecimiento desde el punto de vista de la pérdida de derechos y de la pérdida de condiciones de trabajo, que debería de atajarse, deberían de tomarse medidas radicales contra, lógicamente, las empresas que están incumpliendo y que están poniendo en riesgo la salud y la vida de los trabajadores.
El reciclaje llega también al aceite, al que usamos para cocinar. La Comunidad de Madrid quiere promover este tipo de reciclaje en el que la población está quizás menos concienciada. Con todo, ha aumentado el número de toneladas reutilizables respecto al año anterior, 8.200 en 2011, aunque la mayoría proceden de establecimientos de hostelería. La directora de Evaluación Ambiental nos explica la importancia de reciclar el aceite.
Aunque las depuradoras tienen decantadores de grasas, por muy bien que se decante, no se limpia el agua exactamente igual que si se recicla aparte. Y además el aceite queda un poco como por encima del lodo, y cuando los lodos se intentan biometanizar, que significa sacarles el metano que luego produce energía eléctrica y tal, se producen muy importantes dificultades porque el aceite impide esa biometanización.
Terminamos con un apunte cultural. Elena, los teatros del Canal inauguran temporada con el espectáculo Carmen, que regresa a los escenarios el 29 de agosto, con novedades, ya que la compañía está buscando nueva bailarina para interpretar a Carmen.
Bueno, pues gracias, Tamara. Vamos a actualizar ahora la información de servicio. Y empezamos con la situación en las carreteras, porque además el fuego ha hecho que se corten varias carreteras en la zona. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos, debido a un incendio, están cortadas tres carreteras de la red secundaria. Hablamos de la M512 y M537 en Robledo de Chavela y también la M505 en Santa María de Alameda. Mucha precaución si transitan por este punto. También se van a encontrar con dificultades en la A6, en la carretera de A Coruña. En el kilómetro 16, muy cerca de Majadahonda, está cortado el carril derecho en dirección a Madrid como consecuencia de un accidente. Este accidente está provocando retenciones de unos 3 o 4 kilómetros en este punto. En el resto de las carreteras de la comunidad se circula bien.
Gracias, DGT. Vamos a ver si el tiempo ayuda en las últimas horas en ese incendio. Nacho Bolán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La última semana del mes de agosto se presenta bastante estable en la Comunidad de Madrid, con temperaturas propias de la época estival y con el predominio de cielos despejados. Hoy la máxima alcanza los 35 grados en puntos del centro y sur de la región. Fruto de este calor, por la sierra crecen nubes de evolución. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente de madrugada. En Madrid ciudad nos quedaremos en los 18 grados.
Siete y 14 minutos, vamos a hacer una pausa y después vamos con la tertulia y con las entrevistas de hoy, mucho sobre ese incendio en Robledo de Chavela y Valdemaqueda, y también fundamentales ustedes. Les esperamos en el teléfono del programa, se lo recuerdo, el 902 14 60 60, 902 14 60 60.
En siete días, la radio será diferente.
Y las mañanas también. Porque me gusta mirar la vida y contarla y analizarla. Porque hoy por hoy no hay mejor manera de empezar el día que escuchándola ser.
El 3 de septiembre cambia la radio.
Te espero cada mañana aquí, en Hoy por Hoy.
Con Pepa Bueno. En siete días descubre la nueva cadena SER.
La Ventana de Madrid.
SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Centro de Estudios Zona, mucho más que una academia, más que una clase particular. Visítanos y te explicaremos nuestro método, seguro que te gustará.
Con un innovador sistema multimedia y el apoyo de profesores especializados para superar cualquier asignatura.
Infórmate en zonae.es o en el 91-605-0497.
Centro de Estudios Zona, en el centro de Parla, calle Gabriel y Galán, local 5, 91-605-0497.
SER Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de SER Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Cadena SER Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica. 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de SER Madrid Sur. Ser épicos.
historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, el Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com, Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Y 18 minutos, y ya sobre la música, pues vamos a presentar a quienes nos acompañan esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Moncho Alpuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Andrés Gil, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Toño Batres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. No sé si es por decir algo, la verdad, porque hoy no sé si habéis podido ver desde algún sitio que habéis venido hoy aquí a los estudios, pero bueno, estamos pendientes de ese incendio que hay en esos dos municipios, en Roledo de Chavela y en Valdemaqueda, que es hasta ahora pues es el peor incendio que hemos tenido en el verano en la Comunidad de Madrid. No sé si habéis visto de donde vengáis, si se veía alguna cosa.
No, aquí incluso desde la terraza de este edificio, si miras para la zona donde salían Roledo y Valdemaqueda, sí se ve una nube negra considerable. Yo por la carretera, cuando venía de Segovia, no, en la carretera no se veía nada. Pero mirando desde, ya digo, desde aquí mismo, desde Madrid capital, se ve el humo y se ve cómo se están formando unas nubes que evidentemente no son nubes, sino que son nubes de incendio, ¿no?
Había gente, de hecho, en las redes sociales, que no sé ya si es si es muy exagerado o no, pero había gente en las redes sociales que decía que la columna de humo se veía desde Navacerrada,
sí, es muy
probable. desde Talavera de la Reina, que está en la provincia de Toledo, unos 80 kilómetros de donde está.
Está lejos, ¿eh?
Eso está muy lejos, la verdad. No sé vosotros, Toño, Andrés, si habéis visto algo.
No, bueno, ahora con Moncho hemos estado un rato en la terraza y es lo que dice, se atisba el humo, sí. Lo único es que está bien recordar que en junio se aprobó un presupuesto relacionado con la lucha contra incendios que rebajaba un 7,7% con respecto a los anteriores y se pasaba de unos 56 millones a 50 millones. No vamos a decir que el hecho de que haya menos presupuesto en lucha contra incendios haya sido el causante de este incendio, porque todo apunta a un pirómano. Pero sí que hay que repensarse que al final 4 millones menos que te ahorras, al final probablemente recuperar todo lo que se quema te cueste muchísimo más dinero.
Sí, además es una zona ya tradicionalmente sí. De la sierra, algunas de las que se están quemando o cerca de quemarse son quizás de las más antiguas y de las más veteranas de la Sierra de Madrid, ¿no? De la zona esta de Robledo y de Valdemaquera. Y bueno, todos los veranos hay incendios. Yo recuerdo mi infancia, que muchas veces los veraneos los pasábamos en pueblos de la Comunidad de Madrid, en Villalba, Moratarzal, Collado Mediano, por ahí, y todos los veranos había un incendio, y todos los veranos los veraneantes contribuían a apagar el incendio junto con la gente del pueblo, y no, pero nunca, en aquellos años no recuerdo yo incendios de estas características y de una propagación tan rápida como el de hoy, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que yo creo que de alguna manera, aparte de que se haya reducido los programas de prevención de incendios, también lo cierto es que hay un descuido enorme sobre los montes, claro, que hace que los incendios se puedan producir mucho más fácilmente.
Bueno, si os parece, Toño, sí.
Solamente una reflexión. Yo es que creo que efectivamente hay pirómanos, hay gente que pega fuego, hay gente que hace cosas, pero siempre estamos con la misma historia desde hace 30 años. Yo, sinceramente, creo, tan culpable es el que no limpia el monte en invierno como el que tira la cerilla en verano.
Tomás, hoy también se decía, que me parece una barbaridad, o sea, que estaba diciendo que era una colilla, y luego cuando me he enterado que había cuatro frentes diferentes, evidentemente una colilla no produce cuatro frentes, ¿no?
Sí, parece una cosa rara. Vamos, si os parece, primero a buscar los testimonios de la zona y ya entramos de lleno en la tertulia. Como decimos, el peor incendio del verano en la Comunidad de Madrid afecta a los municipios del oeste de la región, a dos municipios, a Robledo de Chavela y a Valdemaqueda. Cinco urbanizaciones han sido desalojadas, dos residencias de ancianos. Tenemos al teléfono a Mario de la Fuente, es el alcalde de Robledo de Chavela. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, alcalde. Bienvenido a la Ventana de Madrid.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, lo primero es preguntarle ahora mismo cuál es la situación en el pueblo, qué es lo que ahora mismo pueden ver desde el pueblo. Cuéntenos.
Bueno, pues desde el pueblo primero que se ve, pues es una humareda impresionante, es un incendio desbocado, una catástrofe natural, un desastre natural, vamos, ¿no? Es algo fuera de lo normal. Esto es difícil de evaluar porque ni con la palabra puede dar testimonio de lo que está pasando aquí. O sea, que se veas un fuego como lo he visto yo cuando se ha iniciado a los 5 minutos. Donde se ha quemado más o menos 200 metros y en menos de 20 minutos con los medios aerotransportados trabajando ya eso era imposible de controlar porque el aire ha hecho ya de principal protagonista y esto, la situación se ha desbocado gracias al desastre del aire.
Alcalde.
Y gracias también a los cuatro focos que se han comentado que era difícil de poder ya solucionar.
Enseguida le pregunto por esos cuatro focos, pero antes querría preguntarle por la gente del pueblo, de esas cinco urbanizaciones que han sido desalojadas, de esas dos residencias de ancianos, ahora mismo, ¿cómo se está atendiendo a esa población y dónde?
Pues mira, ahora mismo aquí en el frontón los tenemos aquí a todos ubicados, está Cruz Roja, Protección Civil de varios municipios de la Comunidad de Madrid, de San Martín, de Las Rozas, de Madrid, de Villalba, del Escorial, de San Lorenzo. Bueno, pues ahí los tenemos no ubicados de momento porque creo que va a ser un poco imposible o si no complicado que esta vez se puedan volver a la residencia, ¿no? Y luego la gente de las organizaciones, yo no soy partidario de, si me pidieran la opinión, de poderlos reubicar en su domicilio porque he estado en el epicentro del fuego y era apagar y se encendía automáticamente después de haberlo extinguido los bomberos, ¿no? O sea, es algo dantesco.
Uh-huh. Alcalde, por lo que nos dice, es imposible que todas estas personas puedan regresar a sus casas esta noche. ¿Qué plan hay entonces dónde van a pasar estas personas la noche?
Bueno, pues espero que el albergue, como dicen y llaman las personas de Cruz Roja, de Suma, pues se pueda hacer una reubicación aquí momentánea. Ya te digo que esta noche sería lo lógico y lo normal, porque llevarlos a una residencia donde el humo ha penetrado dentro de las habitaciones, el olor es nauseabundo, claro está, especialmente para un señor o una señora de edad que tiene problemas ya en esas edades, pues de salud, de bronquios o de respiratorios, ¿no? O sea, creo que el mejor sitio, la mejor ubicación sería esta, o mejorarla, pero lógicamente es difícil de evaluar, yo no tengo la potestad de decirlo, ¿no? Pero o sea, son los técnicos, bomberos y las personas de SAMUR y Cruz Roja, que son los que tienen que dar su opinión también.
Uh-huh. Alcalde, le pregunto directamente por lo que parece que es bastante bastante obvio, es que el incendio ha sido provocado.
Hay muchísimos tintes de que ha sido provocado. Cuatro focos no se encienden ni con una cerilla, ni con un cigarro, ni nada de esto, ¿no? Ha sido instantáneo. Ha sido como la pólvora o más. O sea, es que ha sido espectacular. Eso, hasta que no se ve, no se puede opinar, ¿no? Cuando uno lo ha visto, o sea, es espectacular. O sea, es como todos los juegos, nada más que si eres protagonista viéndolo en ese momento, es algo fuera de lo normal. O sea,
Y se sabe algo, las investigaciones todavía están un poco, digamos, en el inicio, pero se sabe algo de dónde podría haber sido, cómo podría haber sido, se sabe algo de cuántas personas, una persona, varias personas, se sabe algo sobre las investigaciones.
Se habla de una furgoneta blanca, pero no se sabe nada más. Eso ya serán los medios que llevan todo el tema este de Seprona y Guardia Civil o quien corresponda, Policía Judicial, serán los que investigarán ese tema, ¿no?
Uh-huh. Alcalde, le pido que no se retire. Tenemos también al teléfono al teniente alcalde de Valdemaqueda, Ángel Casado. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ángel Casado ha estado desde el primer momento en la zona del incendio y una de las cosas que de las que se quejaba esta mañana el teniente alcalde de Valdemaqueda es de que en un primer momento no se podía coger agua del pantano de Robledo porque ese pantano no tiene agua.
Claro, es que es un tema que ya viene de atrás y algunos ya lo repetimos, que si había un incendio en la zona, ¿dónde iban a coger agua? Entonces, creo que hoy ha habido ese incendio que nadie le esperábamos, porque la verdad, como dice el alcalde Robledo, ha sido demasiado rápido y de unas circunstancias anormales, pero si el pantano hubiera estado hoy con agua, los helicópteros se hubieran dado mucha más prisa. Imagínate que hay veces que había cuatro helicópteros, digamos, como si estuvieran en una fila india esperando en la piscina del camping El Canto de la Gallina para poder cargar. ¿Entiendes? O sea, que había una caravana de helicópteros para poder cargar. Entonces, este es un problema añadido, no quiere decir que sea el culpable de todo, porque un incendio que empieza y en una hora ha recorrido más de 10 kilómetros es complicado. Lo que sí quiero dejar claro es que el que lo ha hecho sabe dónde lo ha hecho, sabe dónde el fuego hacía más daño y ha hecho en un sitio que hacía muchísimo daño. O sea, que un experto no, porque un experto tira una cerilla en cualquier lado. No, no, este sabía dónde lo hacía y vamos, tiene conocimientos muy, 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 muy importantes de lo que es el campo.
Teniente alcalde de Valdemaqueda, ¿se sabe cuánto terreno ha podido arder en los dos municipios?
Pues mira, yo Robledo ahora mismo no lo sé porque nos tienen, no podemos pasar, pero solo te puedo decir que en Valdemaqueda alrededor de unas 500 hectáreas más una finca privada que tiene 700 ya están calcinadas totalmente. No son dos pueblos afectados, como he dicho, sino tres, ya ha pasado a Santa María la Alameda, uh-huh. Y entonces ya son tres pueblos afectados. En estos momentos yo calculo, así por arriba, ya cerca de las 2.000 hectáreas quemadas. Así un poco, calculando desde esta zona, sé por lo que se ha quemado en Robledo, sé por Nueva Santa María, entonces calculan unas 2.000 hectáreas ahora mismo. Pero mira, medios aéreos muchos, incluso el ejército, aviones, creo que esto hay que debatirlo más en profundidad y creo que hay que poner los puntos. Y no es falta de presupuesto, porque antes no había presupuesto y los fuegos se apagaban en los pueblos. No es falta de presupuesto, como he oído por ahí a alguien. No, no es falta de presupuesto, es falta de ganas. Uh-huh. Yo tenía hoy mucha gente queriendo apagar fuego y nos han echado. A mí me han querido denunciar incluso, por yo querer apagar fuego. Esto no se puede permitir. Eso no es en un país civilizado, pero ¿cómo es posible que a la gente no la dejen apagar fuego? A la gente de un pueblo que lo ha hecho toda la vida, que conoce el terreno mejor que nadie, mejor que esos bomberos y mejor que los que esos, porque saben dónde pisan, saben dónde van. No, uh-huh. Mira, esto no es debate de más dinero, menos dinero, es debate de querer.
Teniente de alcalde de Valdemaqueda, alcalde de Robledo de Chavela, les pregunto a los dos brevemente, ¿se ha actuado con rapidez y con los medios suficientes?
Yo te voy a opinar que sí. Primero porque he estado presente en ese momento, o sea que me he tirado un cuarto de hora allí en el fuego cuando se ha empezado, y tengo que decirte que efectivamente ha sido raudo y veloz. Lo único que pasa que no tan cuando ocurre una desgracia no pensamos en lo más rápido, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces hay que ser un poco cauto en los comentarios, hay que ser un poco cauto en muchas cosas y decirte que yo sí. Quiero decirte con esto que la Comunidad de Madrid ha sido rápida, se ha demostrado que en menos de 20 minutos estaban helicópteros sobrevolando ya la zona de los incendios y ha intervenido rápido. Vale, no sé, yo la hubiera tardado más, pero por las zonas que yo desconozco, pero lo que es la intervención rápida de bomberos, de heli transportada, de bomberos de la comunidad ha sido tremendamente rápida.
Teniente alcalde de Valdemaqueda, ¿se ha actuado con rapidez y con los suficientes medios?
Sí, se ha actuado con rapidez. Yo ahí no puedo decir que no y no puedo llevarle la contraria a mi amigo Mario. Lo único que yo sí que él está viendo su zona y yo estoy viendo la mía. Y ahora mismo yo aseguro que hay seis kilómetros de frente en la zona de Valdemaqueda y no está actuando nadie. Yo sé que están actuando en la zona de Robledo porque es normal. Allí hay personas y aquí no hay personas. Lo entiendo perfectamente. O sea que, pero ahora mismo hay más de 6 kilómetros de frente. Desde lo que llamamos la vista Santa Catania Valdemaqueda, que ahora mismo está ardiendo. Y como cambie el aire, veremos lo que pasa en Valdemaqueda, que espero que no cambie. Pero te aseguro que hay más de 6 kilómetros que no está actuando nadie en estos momentos. Nadie. Y también hay que decirlo, ¿eh? Sí, hay muchos medios, hay hidroaviones, hay helicópteros, hay de todo. Pero ahora mismo hay más de 6 kilómetros que no está actuando nadie.
Bueno, pues...
Y está... Ahora, esperemos que no cambie el aire. Esperemos que no cambie el aire. Y no tengamos que decir, hemos evacuado urbanizaciones y al final evacuemos Valdemaqueda. Porque si cambia el aire, tendremos que evacuar Valdemaqueda y todo el camping de Valdemaqueda.
Bueno, pues esperemos que no sea así. Muchísimas gracias a los dos, que me imagino que pasarán toda la noche en alerta.
Pues sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues
seguramente nos tocará pasar toda la noche en alerta, tanto a Mario como a mí.
Bueno, pues Mario de la Fuente, alcalde de Robledo de Chavela, y Ángel Casado, teniente alcalde de Valdemaqueda, muchísimas gracias a los dos por estar aquí en La Ventana de Madrid. Un saludo y buenas tardes.
Gracias, bueno, buenas tardes. No.
Bueno, pues estos son los testimonios de quienes han estado desde por la mañana en ese incendio con 4 focos. En esos 2 municipios, que como nos decía ahora mismo uno de los, el teniente alcalde de Valdemaqueda, ya está afectando también a otro municipio, Santa María de la Alameda. Y os quiero preguntar un poco, por no sé cómo habéis visto lo que dicen los alcaldes, lo que decía el teniente alcalde de Valdemaqueda, que no se deja actuar a la gente del pueblo, lo de que ni siquiera se pudiera coger el agua del pantano de Robledo, porque bueno, no tiene agua, no sé, lo que os haya llamado un poco la atención de lo que han dicho estos dos responsables de estos 2 municipios. Toño, empiezo con.
Bueno, a mí la sensación que me da en estos momentos, lo que hay que hacer es apagar el fuego, punto. Quiero decir, no es momento tampoco de entrar en quién, si ha sido más rápido, más, tienen que apagar el fuego. Y sí me choca lo que este hombre dice, y abundando en lo que Moncho decía, que efectivamente los fuegos en los pueblos normalmente se apagaban por la propia gente que conocía y que sabía el terreno. Lo que ha dicho este hombre me parece muy consecuente. Muy consecuente.
Sí, yo lo que pasa es que también pienso en la posibilidad esa de decir, bueno, se mete gente que no es experta en el tema, luego hay víctimas y la culpa va a ser para los... Pero evidentemente sí que está claro que la gente de los pueblos, lo que pasa es que a lo mejor eso habría que coordinarlo y dotarlo de medios también, que en cada pueblo donde hay más incendios evidentes y continuos en todos los veranos, sí que hubiera un retén de vecinos del pueblo, de gente del pueblo que estuviera facultada para poder echar una mano y ayudar, porque quedarse gente que se le está quemando su lugar de vida, su terrenillo, o se está quemando el bosque al lado de su casa, tiene unos deseos evidentemente tremendos de poder echar una mano y ayudar, y esa impotencia pues crea la frustración que le estábamos oyendo al teniente alcalde de Valdemaqueda, y que será frustración de los vecinos de los 3 pueblos afectados, el de no poder colaborar en la extinción del incendio, cosa que siempre se han hecho en los pueblos, ¿no?
Sí, pero tampoco está mal que trabajos de riesgo como este se profesionalicen y si al final pues lo hagan los bomberos o las personas que indicadas para ello, evidentemente con el asesoramiento de la gente del pueblo, pero yo creo que a estas alturas lo suyo es que sean los profesionales los que se ocupen de apagar el incendio. A mí lo que también me ha llamado la atención es lo que decía Ángel Casado, del teniente alcalde de Valdemaqueda, que hay 6 kilómetros de frente sin nadie apagándolo. Es chocante. Entiendo que, claro, que todos los recursos, como decía él, están ahora mismo para sofocar Robledo y tal. Bueno, los profesionales sabrán lo que hacen, pero desde luego lo que está claro es que va a generar, bueno, una destrucción impresionante este incendio, ¿eh?
Bueno, tenemos al teléfono a Javier Chivite, es portavoz del 112. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a La Ventana de Madrid.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, cuéntanos un poco cuál es la situación en este momento, porque bueno, hemos hablado con los responsables municipales de los 2 municipios afectados. Bueno, queremos que nos digas un poco qué consejo se le está dando a la población, qué va a pasar con esa población. Nos decía el alcalde de Robledo de Chavela que es imposible, prácticamente imposible, que la gente que ha sido desalojada vuelva a sus casas o a esas residencias de mayores donde han sido desalojados unas 70 personas. Javier, ¿nos puedes contar un poco cuál es lo que va a suceder en las próximas horas? ¿Qué se va a hacer con toda esta gente?
Bueno, pues con toda esta gente, bueno, por un lado tenemos a los 82 residentes de las dos residencias de ancianos que han sido desalojados. Ellos están ahora mismo en la zona del frontón cubierto del municipio de Robledo de Chavela, atendidos por un dispositivo preventivo sanitario compuesto por ambulancias y dotaciones del SUMA, de la Cruz Roja y de Protección Civil de varias localidades. Están correctamente atendidos, están tranquilos, están alimentados, están hidratados y están, como digo, atendidos, tanto en lo físico, porque son personas mayores, que alguno tiene ciertas dificultades de movilidad, como en lo psicológico, porque ellos también han sufrido, en cierta manera, ese impacto psicológico de ver cómo les tenían que desalojar de las residencias donde vivían. Respecto a estos a estas personas, dónde pase la noche será una decisión que tengan que tomar entre, sobre todo, los ayuntamientos, Cruz Roja y los bomberos, que digan si pueden acudir de nuevo a las residencias o no. Posteriormente, si no pueden acudir a las residencias, pues será Cruz Roja, sobre todo, el dispositivo asistencial y Protección Civil, quienes pueden un poco prever dónde van a pasar la noche, pero en último término, con seguridad, que van a pasar la noche de manera confortable y lo mejor que pueda ser.
¿Cuántos medios se está trabajando en la zona? ¿Cómo se está trabajando ahora en la zona? Porque nos decía el teniente alcalde de Valdemaqueda que hay un frente por la zona de Valdemaqueda, que ahora mismo él decía que no hay nadie allí trabajando. Obviamente, como él decía, no es la parte que más preocupa, porque no es la parte que está poblada. Lo primero es ir a donde hay poblaciones, a donde hay urbanización, pero ahora mismo, ¿qué medios hay y si esto es así, cómo está sucediendo?
Bueno, el dato de los que ha dado el teniente de alcalde, de los 6 kilómetros, uh-huh. ahora mismo no puedo confirmarlo, pero lo que sí es verdad es que ahora mismo hay 400 profesionales de la extinción de incendios, tanto de bomberos de la Comunidad de Madrid como brigadas forestales, como miembros de bomberos de Castilla y León y también de la Unidad Militar de Emergencias y también de bomberos, como digo, de Castilla y León. Estos profesionales de la extinción de incendios están trabajando sobre el terreno. Ellos tienen una serie de prioridades sobre las que luego deciden dónde trabajar y dónde no. Evidentemente, la primera prioridad son las personas, la segunda prioridad son los bienes y la tercera prioridad ya es el sotomonte, el campo que se puede estar ardiendo. No sé, como digo, no puedo contrastar la información ahora mismo del frente de 6 kilómetros al que se refería el teniente de alcalde, pero lo cierto es que ahora mismo hay 400 profesionales de la extinción de bomberos que están ahora mismo trabajando sobre el terreno y que están realizando un trabajo desde las 11:30 de esta mañana realmente meritorio, porque se están enfrentando a unas condiciones de viento y a una orografía, sobre todo los medios terrestres, que es muy adversa, y por eso creo que debemos tener por lo menos un voto de confianza hacia los profesionales de la extinción, que son los que toman las decisiones sobre el terreno.
Javier, ¿del origen se sabe algo más de lo que han aportado el alcalde y el teniente de alcalde? ¿Se sabe algo más?
Del origen, lo único que podemos apuntar es efectivamente que parece ser que se trata de la acción de un pirómano, porque, como bien decían ambos representantes municipales, los cuatro focos del incendio surgieron prácticamente de manera simultánea, lo que hace pensar a los profesionales de la extinción de incendios que se trataba de un pirómano. Además, es una zona muy problemática, como digo, por el viento que suele reinar en esta zona y sobre todo por la orografía, que es muy complicada para que las brigadas terrestres sean las que lideren la extinción del incendio. Tienen que ser los medios aéreos los que se ocupen principalmente.
¿Pero habría actuado una sola persona o habría actuado con más gente?
Ese extremo lo desconozco. Todas esas investigaciones las lleva a cabo Guardia Civil.
Bueno, pues Javier Chivite, portavoz del 112. Muchas gracias por estar esta tarde en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, pedíamos también la colaboración de nuestros oyentes y nos llama José. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenido a la Ventana de Madrid. Cuéntenos.
Sí, mira, yo quería comentar al hilo de lo que decían los alcaldes de Robledo y del otro pueblo, en referencia a los vecinos que quieren entrar a apagar el fuego y ayudar y así, y comentar que existen en toda la zona de la Comunidad de Madrid retenes forestales, retenes de empresa privada y retenes de bomberos, que son gente de los pueblos, los que están en esos retenes, y son gente del pueblo los que conoce también, como cualquier otro, la zona. Y bueno, quería denunciar un poco el recorte que se está produciendo en este sector, el cual se están quitando torretas de vigilancia y se están quitando puestos de retenes de bomberos, y bueno, creo que está muy relacionado el aumento de incendios con los presupuestos.
Bueno, pues José, muchísimas gracias por su llamada. Un saludo.
Un saludo, hasta luego, gracias.
Bueno, y quiero sumar un testimonio más. Es el testimonio del portavoz de bomberos de Comisiones Obreras, Pedro Campos. Ya sabéis que los bomberos llevan durante todo este verano diciendo que hay poca dotación de bomberos, que falta más personal. Y esta es la denuncia que volví a hacer hace unos minutos el portavoz de bomberos de Comisiones Obreras, Pedro Campos.
Nosotros hemos estado reclamando todo este tiempo diciendo que no había medios suficientes en la Comunidad de Madrid, que los parques de bomberos estaban bajo mínimos. Y aquí está el resultado. Se ha tenido que pedir ayuda a una BRIF, que es una brigada helitransportada de Castilla León, que está en el puerto del Pico, en Ávila. Se ha tenido que pedir otra BRIF que está en Toledo, de Castilla-La Mancha. Se ha tenido que pedir ayuda a la UME.
Bueno, pues esto es la denuncia que hacían desde Comisiones Obreras el portavoz de bomberos. No sé si eso, si veis un poco relación entre lo que dice este representante de bomberos y lo que decía el oyente que acaba de llamar en los recortes y lo que estamos viendo hoy en este incendio y lo que decías tú al inicio, Andrés.
Sí, hombre, yo creo que efectivamente era ese momento de apagarlo lo antes posible, pero es un análisis que hay que hacer. Es un análisis que hay que hacer, que España es un país que tiene un clima determinado, que está en una orografía determinada y que se producen incendios cada año. Entonces, bueno, es un asunto sensible y que, sin darnos mucha cuenta, pues se han ido rebajando estos presupuestos, pero no solo en Madrid, también en Valencia, donde ha habido un incendio impresionante, en Cataluña, donde ha ocurrido lo mismo. Yo no quiero establecer una relación causa-efecto entre la creación del incendio, pero sí es hay que pensar en que cuanto más medios tengas, pues se supone que antes lo divisarás, mejor conservarás el monte y más rápido podrás sofocarlo. Vamos, me parece que es así. Y luego es muy interesante todo el programa que estás haciendo, porque han hablado los ayuntamientos, ha hablado el 112, ha hablado los sindicatos, han hablado los oyentes, pero vamos, yo echo en falta aquí a la administración regional.
Bueno, la verdad les hemos invitado, pero nos han dicho que están en el gabinete de crisis y que no podían atendernos de momento. Y bueno, los teléfonos siguen abiertos para en cualquier momento que quieran atendernos y decirnos, bueno, si hay algún tipo de novedad en cuanto al origen o hablar de los medios que se están utilizando en ese incendio. De momento, pues no nos han llamado.
Esta mañana han estado inaugurando un colegio y hablando de los tupper, pero llevamos un incendio desde las 11 de la mañana y que no salga nadie, ni un portavoz, no digo ya la presidenta, ni un consejero, pero no sé, alguien con ciertos galones que explique lo que está pasando y lo que están haciendo, a mí me llama la atención.
Evidentemente, claro, que llama la atención. A mí una cosa interesante de lo que ha contado el oyente que llamó antes es lo de las torres de vigilancia, que sí que es cierto que ya ha salido bastante en los medios de comunicación, que se han cerrado muchísimas.
Que es motivos económicos.
Claro, pero que me refiero que es algo que no se tiene muy en cuenta, se tiene en cuenta el número de bomberos que hay, etcétera, etcétera, pero las torres de vigilantes son fundamentales y muchas de ellas están cerrando.
Claro, es que hay que pagar un vigilante para que sea la torre, claro.
Toño.
Bueno, que simplemente ese es el final de cuando se cometen recortes en temas vitales. Eso es lo que ocurre.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes y con las líneas abiertas para si nos quieren llamar o desde el gobierno regional o los oyentes o para cualquier llamada. Hablabas, Andrés, de que esta mañana ha estado la presidenta en un acto en un colegio y, bueno, precisamente por lo que ha dicho allí, por algunas de las cosas que ha dicho allí, pues os quiero preguntar. La presidenta Esperanza Aguirre ha venido a decir que están intentando, bueno, pues revisar la normativa para evitar que los padres paguen porque los niños tengan que ir con el tupper al colegio, y la fórmula que barajan desde el gobierno regional, que ha anunciado la presidenta Esperanza Aguirre, bueno, pues es que los profesores sean quienes vigilen durante la comida a los alumnos y así no haya que pagar a ningún monitor externo que venga a vigilar a esos alumnos.
Que algunos centros, al sacar la licitación para el catering, han incluido la vigilancia de la comida y la vigilancia del recreo. Y claro, esto sin duda que es algo que correspondería hacer, en mi opinión, a los profesores, porque está dentro de su horario, La mayoría de los contratos en vigor han encontrado muy cómodo que se sufrague con el catering la vigilancia de los recreos.
Bueno, pues dejaba ver la presidenta que había colegios que hacen trampa y dejaba ver que, bueno, que dentro del horario del profesor, pues cabe un poco de todo.
Y dentro del horario del profesor le pueden poner a lavar, a fregar los cuartos de baño, porque, oye, que te entran el horario. O sea, que deja de dar clases y ahora 15 minutos te dedicas porque vamos a quitar señoras de la limpieza. O sea, eso de que justificar una actividad que no es puramente docente para un docente diciéndole que está dentro de su horario puede llevarnos a disparates como el que acabo de comentar o incluso mayores, ¿no? Y lo que sí que está claro es que la historia de que los niños lleven el tupper al colegio no solamente tenía que ser gratuito, no tenía ni que existir. O sea, realmente tenían que existir becas de comedores y tenían que existir comedores en los colegios públicos. Además, como siempre, van a sufrir los colegios públicos, porque imagino que los concertados tendrán muchos menos problemas para vigilarles durante los recreos o durante las comidas y para que no cobrarles por utilizar el microondas del colegio para calentarse el tupper, o que incluso no habrá tuppers en esos colegios, ¿no?
No, directamente lo lleva el mayordomo.
Ya, por eso te digo, eso me recuerda una de las primeras medidas que tomó Margaret Thatcher cuando llegó al gobierno, de aquellos barros vienen estos lodos, de aquellos polvos vienen estos lodos, mejor dicho, que fue quitarles el vaso de leche gratuito que les daban a los niños en los colegios públicos británicos. Una de las primeras medidas de ahorro de Margaret Thatcher fue quitárselo. Y me parece que tenemos aquí a alguien en línea de la señora Thatcher dispuesta a llegar incluso más allá.
Lo que pasa es que a mí también me llama la atención que ahora, bueno, le sorprenda a la presidenta que ocurran estas cosas cuando... Al margen de lo que tú dices, Moncho, que evidentemente un profesor es un docente, es discutible que tenga que dedicarse a cuidar el comedor, pero bueno, vamos, lleva siendo presidente desde 2003. Estos contratos no son de este curso, estos contratos llevan muchos años, y ahí está su consejera de educación, con la que estaba mano a mano, que le podía haber preguntado, oye, consejera, ¿por qué usted ha permitido este tipo de contratos que a mí no me parecen bien durante tantos años? Es que de repente seguimos con la improvisación. Dijeron, no, vamos a llevar tupper, pero no sabemos cómo lo vamos a hacer. Ahora vamos a llevar los tupper y los colegios tendrán que cobrar. Ahora no sabemos lo que van a tener que cobrar porque depende de si se pueden ahorrar o no que en la licitación del catering se pague o no se pague los cuidadores. Bueno, que el curso empieza en 3 semanas y no sabemos cómo va a ser.
No, y aparte ha tenido que mezclar lo del recreo para desviarnos un poco la atención, claro, sobre lo fundamental del tupper, ¿no? Pues yo creo que los recreos no lo sé, ¿no? Pero creo que los recreos.
Sí, los recreos sí, del comedor. Del comedor sí que hay cuidadores de las contratas.
Toño.
No, ya es que hay cosas que me parecen absolutamente kafkianas y entonces ya es que supera mi capacidad de comprensión y de raciocinio. Vuelvo a repetir que esto simple y llanamente es un ataque brutal y salvaje contra todo lo que signifique escuela pública, porque como ha dicho Moncho, efectivamente en las privadas creo que el mayordomo lleva el tupper y luego lo retira.
Bueno, nos quedan un par de minutos para la publicidad, pero quería que escucháramos otra cosa que ha dicho la presidenta Esperanza Aguirre, que a mí me ha llamado la atención, hablando de, bueno, la privatización o no de Metro.
Ustedes saben que nosotros nos hemos puesto como objetivo que el ciudadano que utiliza el transporte público pague el 50% de lo que cuesta y el contribuyente, que en algunos casos no utiliza el transporte público, pague el otro 50%, que la subvención de la Comunidad de Madrid sea del 50%. En este momento el ciudadano paga el 39% y nosotros pagamos el 61%. Queremos cambiar esto.
Bueno, quería que escucharais esto por dos cosas. A mí me ha llamado la atención la parte en la que dice que el ciudadano paga un tanto por ciento y nosotros el 61%, que no tengo muy claro si nosotros es el gobierno regional o es el gobierno regional y todos los ciudadanos, que creo que somos los que pagamos el metro.
Contribuimos al gobierno regional y el gobierno regional paga con nuestro dinero, evidentemente, claro. O sea, que pagamos el 100% del billete de metro, se ponga como se ponga.
Y al margen de ese nosotros que ha utilizado Esperanza Aguirre un poco dejando entrever, yo creo, como que fuera ella la que está pagando el billete de metro a los ciudadanos, esa diferenciación que hacía entre el ciudadano que utiliza el metro y el contribuyente, y deslizaba la idea que a veces no lo utiliza. Os pregunto un poco si esas palabras van un poco por el que utilice el metro, que se lo pague totalmente, y el que no lo utilice, pues no tiene que pagar nada ni vía impuestos ni de ninguna otra manera.
Es que al final vamos a eso, ¿no? Si ahora es 39-61, pues se convertirá en 50-50 y no sabemos cuándo puede convertirse en otro tipo de ecuación, y al final el transporte público será prohibitivo, que es justo la antítesis del transporte público. no sé, es que no ha parado de subir en los últimos años. El Metrobús valía 7,20 y ahora vale 12 euros. Bueno, pues si tiene que subir hasta el 50-50, pues a lo mejor nos ponemos en 15 euros de Metrobús. Pues,
no, vamos a tener un transporte público privado, ya está.
No, no, yo simplemente me ha quedado dos cosas claras. El metro va a subir un 11% y Esperanza Aguirre no está entre los ciudadanos. Los ciudadanos somos los que pagamos.
Bueno, pues muchas gracias por la brevedad, porque nos tenemos, son las 7:51, nos tenemos que ir a hacer una pequeña pausa. Enseguida volvemos.
En 7 días, la radio será diferente.
Porque cambiar es avanzar.
Porque para encontrar nuevas respuestas hay que hacer nuevas preguntas.
Porque pensar que todo está hecho es no hacer nada.
Porque queremos crecer.
Y crecer es pensar que todo puede mejorar.
Porque es nuestra manera de ser.
El 3 de septiembre cambia la radio. En 7 días descubre la nueva cadena SER.
La Ventana de Madrid.
94.4 FM. Cadena SER.
Cadena SER Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica. 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de SER Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza SER Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
SER Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de SER Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
La ruta del Cares entre Asturias y León.
El barrio de la Villa, en Priego de Córdoba.
Este verano envíanos la foto de tu lugar favorito de vacaciones y podrás ganar un cheque por valor de 100 euros en material fotográfico en FNAC Parque Sur y un fin de semana en hoteles rurales de Sagitur Viajes.
El castillo de Ladrada en el Valle del Tietar y su calabozo con sorpresa.
Infórmate de cómo participar en la web sermadridsur.com, donde además colgaremos las mejores fotos que vayamos recibiendo. Patrocinan FNAC Parque Sur y Sagitur Viajes. 91-691-0045. Rincones con Encanto, un concurso de SER Madrid Sur.
94.4 FM.
La Ventana de Madrid.
Para en tus ojos no ser solo un cartel, una etiqueta caducada sin voz, una montaña de basura en la piel, de las ciudades sin fe ni corazón.
7:54, ya estamos de vuelta aquí en La Ventana de Madrid con Andrés Gil, con Moncho Alpuente y con Toño Batres. Y con Toño voy, porque Toño, quiero que me expliques esto que está sonando, que es exactamente, porque bueno, estamos en la última semana de La Ventana de verano y entonces ya es obligado, Toño, que esta vez sí nos tienes que contar este proyecto musical que estáis haciendo tú y un montón de gente más. Cuéntanos.
Sí, un montón de gente. Fábrica de Canciones, bueno, nació de un proyecto de Fundación RAIS y la Obra Social de Caja Madrid. Básicamente, pues, un cantautor, Rafa Sánchez, hace que, bueno, tiene la idea de reunir a un grupo de gente que está en la calle y de hacer con ellos, bueno, canciones. En principio, lo del disco era una cosa como muy lejana, excesivamente lejana, pero al final el producto, pues, ha sido maravilloso. Maravilloso por Rafa, por mis compañeros y algo que yo pensaba que nunca iba a ser capaz de hacer, ¿no? Y es, bueno, el disco se presentará allá por el mes de noviembre. Uh-huh. Ya presentamos esta canción, que es Nigerio ni Artistas, el día 25 de enero en el Café La Palma, aquí en Madrid. Y bueno, pues son 13 canciones. En el disco interviene Raimundo Amador, Pedro Guerra, Sole Jiménez, la de Presuntos Implicados, Clara Montes, Miguel Campello. No sé si me dejo algún otro y tal, porque vamos, no lo sé. Pero sí os puedo decir que es algo hecho con mucha ternura, con mucho cariño, y que es producto de algo maravilloso que no sé muy bien cómo funciona, algo tiene de mágico, porque la verdad es que el proceso es que nosotros nos reunimos, nos encerramos en un cuarto, Rafa con la guitarra y nosotros hablando. Al final la mitad de las letras han salido de esos talleres, la otra mitad las ha compuesto Rafa con lo que en esos talleres se ha hablado. Y pues básicamente eso, o sea, música.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. En noviembre, cuando salga este disco, ya nos lo contarás y nos lo recordarás para que no nos olvidemos,
Toño. Por supuesto.
Bueno, y ahora vamos con otra musiquita. Ha sido un salto casi mortal, pero es que esta es la música del soneto de Moncho. Moncho, adelante.
Vamos. De su dorado exilio retornada, con nuevos bríos esperanza truena, recupera el dominio de la escena, desenvaina flamígera la espada, Telemadrid será privatizada y el metro va a ser puesto en cuarentena, será desmantelada la cadena, joya de la corona tan mimada, medrarán los parásitos privados, de Aguirre recibiendo las prebendas de quedarse los bienes incautados. Esperanza los tiene bien cebados, enredados en viles componendas para dejarnos tiesos y esquilmados.
Bueno, pues como siempre, fantásticos los sonetos de Moncho. Moncho, muchas gracias.
De nada.
Bueno, que muchísimas gracias a los tres por haber estado este verano aquí en La Ventana de Madrid. Esta semana vosotros ya nos voy a ver, así que os doy las gracias a los tres. A Andrés Gil, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A Toño Batres, muchísimas gracias por venir y por contarnos otras historias que a veces se nos escapan, o muchas veces se nos escapan a los periodistas. Y Moncho Alpuente, pues muchísimas gracias por haber estado en La Ventana de Madrid. Bueno, pues que nosotros nos vamos a marchar así, vamos a seguir muy pendientes de ese incendio que sigue activo entre los municipios de Robledo de Chavela y Valdemaqueda. Ahora mismo nos dicen los bomberos, nos dicen el portavoz de bomberos de Comisiones Obreras, Pedro Campos, que están reunidos en una asamblea los bomberos. Ya saben que durante todo el verano, llevan ya varias semanas de protesta los bomberos, negándose a realizar horas extras para protestar por la falta de plantilla. Ahora mismo están celebrando una reunión los bomberos, una asamblea, para decidir si dejan esa medida hoy a un lado, para ir a atender a ese incendio que sigue ardiendo en esos dos municipios y que ha obligado a evacuar 5 urbanizaciones de Robledo de Chavela y 2 residencias de ancianos, que difícilmente todas esas personas esta noche van a poder pasarla en su casa, van a pasarla en polideportivos y en centros que se están poniendo en marcha en esos municipios para atender a la población. Bueno, pues seguiremos informándoles, así nos marchamos, pero volvemos mañana en La Ventana de Madrid a partir de las 7:05 de la tarde. Que tengan una buena tarde, hasta luego. Thank you.